Sí, y anoche, ayer tarde, cuando preparábamos, Gaby, este espacio, nos encontramos con estas indicaciones novedosas con las que Francisco toma la tradición de siempre de la Iglesia, particularmente del último tiempo, de acompañar situaciones de nulidad matrimonial, que queremos aclarar, no es que la Iglesia aprueba el divorcio, sino que declara que un matrimonio por causas diversas, Marcel lo va a estar explicando muy sucintamente en un ratito, declara que no hubo nunca matrimonio. Entonces se declara la nulidad no porque se revierta una situación de alianza que hubo, sino que se dice que en realidad ese misterio de alianza sacramental no aconteció y por lo tanto las personas quedan liberadas de ese vínculo que tenía apariencia de consistencia, que tenía apariencia de realidad y que en realidad por los distintos caminos que recorre la Iglesia en declaraciones, investigaciones, confrontaciones con testigos, asume el hecho de que aquello que tuvo apariencia de realidad sacramental no es tal y por lo tanto se declara la nulidad. Pero te invito, Gaby, y lo invito también a Marcelo y a los oyentes, a los que nos siguen por distintos sistemas de comunicación, que leamos el texto de Amoris Laetitia, Gaby, te lo voy a dar para que vos lo leas, ahí Gabriel lo va a publicar en pantalla, donde aparece esta indicación del Papa y ya después vamos directamente en diálogo con Marcelo. ¿Te parece?
Me parece bárbaro.
Buenísimo.
Un gran número de padres subrayó la necesidad de hacer más accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad.
Bien. Cuando habla de padres, habla de los padres sinodales, ¿no? De aquellos que compartieron con Francisco el sínodo de la familia. Recordamos que Amoris Laetitia es fruto de ese camino sinodal familiar. Y bueno, nos metemos, si te parece, Gaby, en materia. ¿Sí?
Nos metemos ya en este tema que es complejo, pero es muy importante que lo podamos abordar y más desde un lugar de alguien que está en esto, sabe, lo lleva a la práctica.
Es su trabajo de todos los días.
Es su trabajo de todos los días, el padre Marcelo Renardi. Así que bueno, te dejamos la posta, padre Marcelo.
Sí, Marcelo, lo primero que quiero decir junto a vos que la tarea que se realiza en un tribunal interdiocesano o un tribunal diocesano es una tarea pastoral. Es una tarea, no es una tarea jurídica. Por supuesto que tiene estos vicios o estos costados de juricidad necesario para descubrir el orden en términos de ley, de camino, que las personas podemos recorrer dentro del ámbito de la Iglesia, pero con ese sentido de pastoralidad que esconde dentro de su lógica y su propuesta el Código de Derecho Canónico, que es, digamos así, el texto matriz que nos permite recorrer estos caminos junto a la Iglesia.
Así es. Sí, de hecho, existe en la Iglesia lo que se llama la pastoral judicial. Es una pastoral dentro de la Iglesia que se ocupa, bueno, de múltiples casos, ¿no es cierto? Entre ellos, los que hoy vamos a charlar un poquito, el tema de los procesos judiciales de nulidades matrimoniales, ¿no? Y es ante nada, una pastoral judicial. Aunque por allí el derecho canónico suene un poquito frío, el texto y demás, porque, bueno, es un lenguaje propio, ¿no? De un código, ¿no? No es un libro de poesía. Entonces, pero cuando el Papa Juan Pablo II, en el año 83, hizo la promulgación, bueno, trató de pasar, digamos, en un lenguaje jurídico todo lo que el Concilio Vaticano II había trabajado y elaborado, y por eso hay un cambio radical en el Código de Derecho Canónico del 17 al del 83, ¿no?
Claro,
porque nos concebimos como pueblo de Dios, como
una perspectiva eclesial renovada desde el Concilio.
Y de ahí podemos hablar que, por supuesto, es una pastoral judicial.
Claro. Tenemos que decir esto, Marce. Tenemos que decir que todo concilio genera dos instrumentos básicos, además de los instrumentos, de los documentos conciliares, que son un catecismo y un código. Los dos instrumentos aparecen después del concilio en el pontificado de Juan Pablo II. Tanto el documento conciliar canónico, el Código de Derecho Canónico, cuanto también el documento conciliar Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Esto en la historia de la Iglesia ha sido así. Así también ha sido con esta nueva imagen renovada de Iglesia que plantea el Concilio Vaticano II. Y bien decías, Marcelo, acá el concepto matriz que está en Lumen Gentium como el lugar desde donde la Iglesia se renueva en este redescubrimiento de la condición de ser, por gracia bautismal, pueblo de Dios. Por lo tanto, creo que este es la madre de esta, de este código, es la raíz renovada de la Iglesia en la concepción de todos como hijos de Dios, nacidos de la gracia bautismal, hermanos entre nosotros, y con dones y carismas diversos, también el carisma jerárquico, que tiene un nivel de responsabilidad en el pastoreo determinado, que es el que hace las veces o se hace responsable en la administración del derecho. Porque, contanos un poquito, ¿quién es el que legisla en la Iglesia a lo que pudiera ser distinto en un sistema democrático?
Y bueno, el legislador supremo se llama, es el Papa, ¿no es cierto? Uh-huh. Él legisla en todo aquello que hace a la Iglesia universal. El obispo diocesano puede legislar en aquellas cosas que hacen a lo propio de su diócesis, ¿no es cierto? Uh-huh. A través de decretos, a través de ciertas prescripciones que da, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que la Iglesia en su
estructura
visible, ¿no es cierto?, tiene la forma tradicionalmente conocida como de una monarquía, ¿no es cierto? No existe la división de poderes, todo está, digamos, de alguna manera
concentrado
en la figura, a nivel diocesano, en la Iglesia local, en la figura del obispo, y a nivel universal, de la figura del Papa. Y en el caso del Papa es el legislador supremo, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que el Código de Derecho Canónico ha sido elaborado por canonistas, porque Juan Pablo II no lo era, ¿no es cierto? Pero el Papa es el que promulga, el que dice, es este el código de la Iglesia para los de rito latino, porque para el rito oriental existe otro código, ¿no es cierto?
Bien.
Para nosotros, que somos rito latino, el Código de Derecho Canónico, que fue aprobado en el 83, promulgado por Juan Pablo II.
Bien, Gaby, dicho esto,
como el motus propio, que justamente tiene que ver con esta iniciativa de Papa Francisco,
claro, y
de acelerar un poco los pasos de nulidad matrimonial,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y para, digamos, un poco sacar el cuco del Código de Derecho Canónico, yo no soy canonista, ¿no? Pero leyendo el código varias veces y en la práctica, uno descubre que la raíz del Código de Derecho Canónico está en la misericordia, ¿no? Y creo que el Papa Francisco
le ha vuelto ese lugar.
Ha vuelto a ese lugar de la misericordia.
Sí, sí.
Creo también que Benedicto XVI, a su modo, también, porque también hizo algunas reformas en el Código, y también Juan Pablo II, ¿no? Pero el Papa Francisco es como que una vuelta a la misericordia, ¿no es cierto?, como el rostro
radical,
del rostro de Dios, y el rostro que tiene que tener, por lo tanto, la Iglesia, y el rostro que tenemos que tener también nosotros, los que queremos ser discípulos y misioneros de Cristo, ¿no?
Marcelo, una persona oyente nuestro dice, yo creo que el matrimonio fue nulo, o es nulo, mejor dicho, ¿no? Que fue, sí, fue y es nulo, digamos, ¿no? No hubo matrimonio. ¿Cómo es que, tiene una percepción, hay algo que cuando ocurrió, me parece que no estaban dadas todas las condiciones? A ver, ¿cuáles serían las causales que vos puedas nombrarnos así muy caseramente, sin entrar en un lugar académico, aunque con la precisión propia que esto se necesita, que determinan que esa percepción que la persona puede tener pueda ser traducida realmente en un proceso judicial canónico, en un trámite de nulidad?
Está bien. Bueno, en primer lugar hay que recordar un poquito el concepto de matrimonio. El matrimonio es una alianza, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer, y como tal alianza, lo voy a referir en términos más jurídicos, toda alianza es un contrato.
Uh-huh.
Cuando uno en un contrato introduce lo que se llama un vicio, ¿no es cierto?, es decir, yo voy a cumplir tal cosa, pero internamente digo, no lo voy a hacer.
Uh-huh.
Entonces, ese contrato de vamos es nulo.
¿Sí? Yo la letra desde chica no le hago caso. Digo.
Claro, exactamente. Entonces, debamos no es nulo, por más que exista todo lo otro, es nulo. Entonces, por eso, al ser una alianza entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, elevado a la categoría de sacramento por Jesucristo, etcétera, etcétera, pero en términos visibles es un contrato.
Absolutamente.
Entonces, al introducir un vicio, lo que fuera, lo hace nulo desde el vamos. Y ahí
nunca existió.
Nunca
ese matrimonio
existió,
nunca existió.
Nunca existió, ¿no?
¿Por ejemplo?
¿Causales?
Sí.
Por ejemplo, El típico ejemplo, ¿no? Sí. No quiero herir ninguna susceptibilidad, pero cuando en una pareja de novios quedan embarazados, ¿qué se hacía tradicionalmente? Tienen que casarse.
Claro.
¿Sí? Y allí no hay una libertad, porque me caso porque estoy embarazado. Estamos embarazados, ¿no? Porque ahora se habla así, ¿no? Así estamos embarazados, nos casamos porque hay que cumplir y demás. Eso, digamos, hay una falta de libertad interna, decimos nosotros, porque si sacamos el embarazo, se hubieran casado y a lo mejor no, hubiéramos esperado un tiempito más o a lo mejor no se casaban.
O nunca se casaban.
Claro, entonces esos casamientos que decíamos obligados, ¿no es cierto?
Limitado ejercicio de libertad.
Claro, y como todo sacramento, todo sacramento, los siete sacramentos, necesita el ejercicio de libertad digamos, primer paso de la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una causal, ¿no es cierto?, de nulidad matrimonial, porque la libertad está como condicionada, ¿no es cierto? Hago esto porque estoy embarazado y hay un contexto social que me, que me limita y que me lleva a tomar esa decisión. La falta de discernimiento también, ¿no es cierto?
De juicio,
¿no es cierto?, sobre lo que es en sí el sacramento y lo que conlleva después el casamiento, ¿no es cierto?
La responsabilidad
que hay que asumir, el
compromiso. Eso le llamamos por vicio de inmadurez en el juicio.
Exactamente, sí. Uh-huh. Sería el canon 1095.2, uh-huh, ¿no es cierto?, y el 1095.3.
Así es.
¿No? Que hacen al son nulidades que hacen al consentimiento, ¿no? Porque puede haber causales, que hacen al impedimento. Por ejemplo, un padre de familia no se puede casar con su hija.
Claro.
Esto ni en el código civil ni en el código canónico, ¿no? O, por ejemplo, por impedimento de votos. El padre Javier ni yo podemos contraer matrimonio hasta tanto el Papa no nos dispense de las obligaciones que contrae el orden sagrado, uh-huh, ¿sí? Entre ellos, el celibato, ¿no? Uh-huh. Son impedimentos, claro, ¿sí?
Por eso insiste tanto, ¿no? Sí. El Papa Francisco en esto de acompañar para que esa decisión, cuando uno diga sí al contrato, sí lo firmo, esté preparada la persona para ejercer su libertad en absoluta.
Sí, sí, sí.
Por eso tanto la insistencia en el acompañamiento y formación.
Lo hemos trabajado mucho también dentro del ámbito de Amor y Letizia, cómo el matrimonio termina de consumarse en el vínculo íntimo conyugal entre el varón y la mujer en la entrega corporal mutua. Uh-huh. Cuando esto no acontece por frigidez, por impotencia, también decimos que hay un caso de nulidad.
En realidad, allí
Es
un rato, claro, un caso rato no consumado. El proceso
se llama técnicamente.
Sí, el proceso es distinto.
Bien.
Allí no hablamos de nulidad matrimonial, sino que es el único caso, son dos casos.
Sí. Uh-huh.
En el que el vínculo se puede disolver. ¿Por qué? Porque no se ha consumado el sacramento.
Bien.
Entonces, es una gracia. Nosotros en el tribunal, ¿qué es lo que hacemos? Instruimos la causa, o sea, preparamos todo.
Uh-huh. ¿Qué significa instruir una causa?
Instruir una causa es, bueno, la presentación por parte de la persona que va acompañada de un abogado que la va asesorando. Abogados que están, digamos, previamente aprobados por el moderador del tribunal, que en este caso, en nuestro caso, es el arzobispo de Córdoba, y son abogados que tienen conocimiento en derecho canónico, ¿no?
Claro.
Y que no ven esta tarea como un negocio, como un lucro, sino más bien como un servicio pastoral.
Uh-huh.
Más allá de que puedan recibir algún honorario, eso está todo regulado también en el tribunal. Entonces, instruir es, bueno, recibir la causa, después escuchar en las audiencias a las partes, ¿no es cierto? La parte actora, vamos a decir que es la que inicia el trámite, puede ser la esposa
el esposo,
uh-huh, o puede ser también el promotor de justicia que puede hacer una denuncia, uh-huh, o darse cuenta y presenta la causa, ¿no es cierto?, en los procesos que se llaman más bien documentales, pero eso ya es otra historia. Y después se escuchan las partes, se escuchan los testigos, ¿sí? Y en esto siempre...
Claro, esto es clave, Marcelo, porque, a ver, no es que yo voy al arzobispado de Córdoba, vengo a decir que estoy bajo determinada causal y por lo tanto me corresponde, en términos pastorales, que la Iglesia declare la nulidad de mi matrimonio o haga un acto, como decíamos recién, de disolución del vínculo,
Claro.
¿no? Sino que, evidentemente, entra en un proceso.
Exactamente.
Donde hay un primer paso, después donde hay pasos testimoniales, donde hay comprobación de pruebas, de orden a veces testimonial y a veces de pericia
documental
o psiquiátrica o psicológica.
También. ¿no?
Pero si te parece, Gaby, en torno a esto, ¿cómo es el camino, el proceso, qué pasos se tienen que dar? Lo compartimos después de la música. Mientras tanto, siempre cuando ha habido una causa de dificultad en la vida matrimonial, alguien te pastoreó.
Alguien te ayudó y alguien te acompañó, que estos son muy importantes, ¿no?
Que eso está bueno para que los oyentes encuentren lugar de donde participar junto a nosotros.
Está posteada en la red social de Facebook, también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y en Twitter, esta pregunta: ¿quién te acompañó en una crisis matrimonial que hayas tenido? ¿Quiénes fueron estas personas o esta persona en particular de tu familia, amigo, tal vez algún sacerdote o alguna religiosa que te haya acompañado para hacer un discernimiento de qué hacer en ese momento de crisis matrimonial donde generalmente no vemos tan luminosamente la situación, ¿no?
Sí, además pueden aparecer personas que quieran hacer preguntas al padre también. Marcelo, y en la medida de lo posible intentará él dar respuesta. Intentaremos acompañar también la respuesta en términos jurídicos pastorales más desde este lugar, para poder acompañar al oyente que siente una inquietud y una pregunta. Puede ayudar mucho, además de resolver su propia cuestión, a que otros que se están haciendo esa misma pregunta reciban una respuesta iluminadora en este espacio que estamos compartiendo.
Estamos dialogando con el padre Marcelo Renardi, él es notario mayor del Tribunal Interdiocesano de la Arquidiócesis de Córdoba, y con el padre Javier Sotera sobre este caso muy complejo que son los casos de nulidad matrimonial. Puedes dejar tu mensaje en nuestro WhatsApp 3518-171-593, también puedes enviarnos un SMS 3512-00040, y si te animás y tenés un ratito en este miércoles 23 de mayo, también puedes dejarnos un mensaje grabado al 0351-4200-700. en medio de tu trabajo, en medio también, bueno, de toda la actividad laboral que supone un día de semana, te estamos acompañando con este tema que es por demás complejo, pero bueno, invitarte a que nos cuentes cuáles fueron esas crisis matrimoniales, quiénes fueron esas personas que te acompañaron, esos sireneos, podríamos decir, que aliviaron un poco la carga en estas crisis matrimoniales, y también si tenés alguna pregunta para hacer en cuanto al tema de hoy, los casos de nulidad matrimonial. Estamos dialogando con el padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina, y también tenemos el invitado, un invitado muy especial, que es el padre Marcelo Renardi, que él es justamente especialista en estos casos de nulidad matrimonial. Así que bueno, invitarte a que sigas.
Sí, Gaby, hay un mensaje.
Hay un mensaje muy importante.
Está bueno, lo leíamos fuera del aire, viene bien para aclarar algunas cuestiones, Marcelo, ¿no es cierto?
Viene perfecto. Dice, bueno, qué alegría, acabo de volver a casa y al encender la radio me encuentro con el padre Javier, un mimo del Señor Jesús, porque estoy muy cansada, nos dice nuestra amiga Clara. Dice, por la infidelidad de uno de los cónyuges, ¿lo hace nulo? Dice, no ha habido un caso en mi familia y la misma iglesia ofreció la nulidad a la persona dañada. Puede comulgar y volver a casarse por iglesia, dice Clara. A
ver, está muy buena la pregunta. Digamos, si es un solo caso de infidelidad,
una sola vez,
no existiría una causal de nulidad, ¿no? ¿Cuándo la infidelidad es causal? Cuando es recurrente, la persona cae una y otra vez en la infidelidad, y lo que se llama allí es que excluye la fidelidad en la vida matrimonial, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las causales, ¿no? En el 1101.
Eso hay que probarlo, ¿no?
Eso hay que probarlo, se prueba, uh-huh, ¿no es cierto? En la práctica, cuando se presentan estas causales, la misma persona lo confiesa, ¿no es cierto? O sea, lo confiesa, lo dice en la audiencia, ¿no? Y después, bueno, hay pruebas también documentales. Hoy, bueno, tenemos mails, WhatsApp.
Mucho más fácil
de alguna manera probar una infidelidad que es recurrente y que se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una infidelidad que, el caso de formar otra familia paralela, ¿no es cierto? Ahí sí es causal de nulidad.
Definitivamente,
¿no es cierto? El tema de la bigamia, ¿no es cierto?
Tiene dos familias
y una no lo sabe, ¿no?
O ninguna de las dos lo sabe
y se descubre, ¿no es cierto?
Terrible, ¿no?
Lo puede descubrir, por ejemplo, lo que decía yo, el promotor de justicia y hacer la denuncia.
Uh-huh. Claro, ahí puede intervenir un tercero.
O un párroco, o un tercero, ¿no es cierto? Y puede hacer de alguna manera.
Siempre cuando hablamos de esto, hablamos de curar, ¿no?
Sí.
Tiene un carácter curativo, como bien lo dice el Evangelio, es decir, no es castigar, no es acusar, es sí exhortar, es sí poner una pena, uh-huh, y la pena, en este caso, tiene esta fuerza de curar, de verdaderamente salir al encuentro de la sanidad de las personas, Marcelo.
Claro,
este es el sentido que tiene.
Sí, sobre todo en los casos de nulidad matrimonial no hay pena.
Claro,
porque
claro,
todo el mundo,
claro,
cuando llega, dice, pero yo voy a ser culpable. En realidad, el que se pone en tela de juicio en un proceso de nulidad matrimonial es el sacramento mismo.
Claro.
O sea, ¿hubo o no hubo sacramento?
Claro, claro.
Las partes, nunca se juzga sobre la moralidad de las partes, no, ni si uno es culpable y el otro es inocente. Siempre las responsabilidades a veces pueden ser compartidas en porcentaje menor, mayor, pero siempre van compartidas, ¿no?
Marcelo, ¿cómo hace sí, una persona, porque vimos ya, tenía una inquietud, pienso que mi matrimonio puede ser nulo,
sí,
dijimos algunas causales,
uh-huh,
esto puede ayudar a iluminar un poquito para salir de esa inquietud, que puede ser ahora confirmada en un sentido o no, pero para terminar de avanzar sobre una vez ya constatada bajo una cierta presunción, ¿cómo es que hace una persona para iniciar un trámite de nulidad de su matrimonio?
Bueno, en primer lugar, tiene que...
Son los pasos, digamos.
Son los pasos,
acá
sí.
Acá tengo también otra pregunta.
Bien. Una vez que la persona que ha sido acompañada, sea por un sacerdote, por una religiosa, o por alguien que también ya pasó por este
laico,
proceso,
claro,
un laico, uh-huh, y que tiene duda y que quiere ha formado una nueva unión y quiere casarse nuevamente por iglesia y formar una familia siguen siendo familia, por supuesto, ¿no? Pero casarse por iglesia, tener el sacramento del matrimonio, se acerca al Tribunal Interdiocesano de Córdoba y lo que el primer paso que nosotros damos, escuchamos a la persona. La persona viene, la experiencia que desde el 2011 que estoy allí en el tribunal es que la persona viene y quiere descargarse.
¿Te toca ese servicio, Marcelo?
Sí, me toca ese servicio, sí.
Escuchar.
Y creo que es la clave, ¿no? Porque la persona
ahí
viene,
te das cuenta ya.
Claro.
Por viene, la experiencia te das cuenta.
Ya
si
nos vamos dando cuenta, ¿no? Viene con una carga emotiva, emocional, con muchas heridas. Y bueno, lo primero que se le hace es entregarle un formulario a esa persona donde pone sus datos, los datos de la otra persona, etcétera, y un cuestionario. Son 60 preguntas que van enfocando, se va enfocando en cada etapa de esa relación que se presume nula. ¿Sí? Allí las preguntas ayudan a la persona a relatar una historia, ¿sí? Uh-huh. Una biografía de ese matrimonio que se supone que es nulo, ¿no?
Claro, las preguntas ayudan a esto.
Ayudan,
¿no?,
a eso.
A hacer un hecho descriptivo que
claro,
puede, ya no solamente por la escucha de quien lo recibió en el tribunal, sino por el testimonio por escrito
de
la persona interesada,
sí,
tener ya una percepción mucho más precisa,
claro,
de si hubiera o no causa, uh-huh, de nulidad.
Claro. A esto las personas ya empiezan, yo voy haciendo la experiencia que con ese formulario ya empiezan con un proceso de sanación.
¿Ah, sí?
Porque el hecho de sentarse, escribir, poner por escrito,
poner,
claro,
por escrito
lo que vivió, lo que aconteció, haciendo memoria. Por supuesto que en esto hay mucho.
Las preguntas
también,
ayudan mucho.
También, ayudan, ¿no?, mucho.
Ayudan muchísimo porque las preguntas son nacen de, sí, la experiencia.
Sí. Nacen
y,
de la...
Claro, y la persona está siendo invitada desde la experiencia de la iglesia a revisar cosas que puntualmente,
sí,
hoy sabemos que pueden estar alrededor, sí, de esta vivencia de nulidad y que sacan a la luz, gracias a las preguntas,
claro,
esas mismas realidades.
Exactamente. Y bueno,
en el texto escrito ya te das cuenta.
Ya se da cuenta, o sea, el texto ese escrito es como la materia prima, ¿no es cierto?, la historia de vida. Ese informe preliminar lo retiran en el arzobispado totalmente gratis. Se lo llevan a su casa, con tiempo lo elaboran, lo traen al tribunal nuevamente y ese cuestionario se lo pasamos a un juez. El juez lo va a leer completamente y el juez va a decir, acá hay posibles causas de nulidades matrimoniales.
¿Un juez civil? No, un juez,
no, un juez de
canónico.
Eclesiástico, uh-huh, sí, que está en el tribunal nuestro. Entonces eso es lo más rápido, ¿no? Se hace rápido. Yo con mail, nos dejan el mail, nosotros le mandamos la contestación,
claro,
que es si es positiva, es decir, hay posible causa de unidad matrimonial, que después habrá que comprobarla, uh-huh, ¿sí? Entonces le mandamos allí la contestación positiva con dos escrititos, uno que es cómo se hace un escrito de demanda y la nómina de abogados que la persona va a tener que seleccionar para que la acompañe.
Claro,
¿sí?
Hace las veces de su parte, digamos, ¿no?
Claro, sí. Es
¿El actor se llama? ¿Cómo se llama?
Es que el actor. El que el inicia actor. Es el actor, la otra parte es convenido. ¿Lo pueden presentar los dos juntos? Sí.
Sí.
Presentación conjunta.
Los dos,
pero,
él y ella.
Él y ella, uh-huh, pero uno asume el rol de actor y otro de convenido, por, uh-huh, para distinguir, digamos.
Bien.
Pero
claro,
lo presentan conjuntamente y eso ayuda mucho también, ¿no? Eso ayuda mucho.
Como un común acuerdo, está
claro,
bueno.
Claro.
O sea, los dos quieren lo mismo.
Exactamente, uh-huh, quieren lo mismo. Y una vez que se da esa contestación positiva, la persona retira estos documentos, va a un abogado de la nómina, elige el abogado que quiere.
Que tiene siempre expertise en cuestiones de derecho canónico.
Claro, sí, uh-huh, sí. Y el abogado ya empieza también a hacer un trabajo pastoral y de diálogo, ¿no es cierto? Porque
bien,
el abogado va a preguntar otras cosas más que además que estén allí en el,
claro,
en el formulario que nosotros le dimos para armar ese escrito de demanda un poquito más, digamos, más global, más
ajustado.
Uh-huh. Y allí, una vez que el abogado presenta, digamos, el escrito de demanda más el fotocopia del expediente matrimonial, más el certificado canónico de matrimonio, se pueden pedir también los certificados de bautismo. En este caso, si hubo divorcio, también solicitamos la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre vela por los derechos civiles, ¿no? El divorcio está de los niños, el tema de la cuota alimentaria, hoy con todo el tema de violencia de género también, ¿no es cierto? porque hay a veces hay denuncias de este tipo, ¿no es cierto? Entonces se presentan también como documento. No es que la iglesia
civiles.
No es que la iglesia pida que primero se divorcie y después porque sería una contradicción, ¿sí? Si no están divorciados, lo mismo pueden pedir la nulidad matrimonial, ¿no? Nunca la iglesia va a exigir que se divorcien, porque el magisterio no está...
Por encima de lo civil.
Claro.
Ni puede involucrarse tanto.
Exactamente. Después comienza ya el proceso, se llama un proceso judicial, ¿no? Entonces, la primera parte, de cuatro partes, ¿no? La primera parte es la introductoria, ¿no es cierto?, donde se introduce la causa, ¿no es cierto?, y allí se manda la carta a la otra parte para que lea el escrito de demanda. Tiene derecho a responder ese escrito de demanda, es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, esto y esto. Lo contesta, puede poner también un abogado, no está obligado, pero puede poner un abogado siempre de la lista del tribunal, ¿no es cierto? Se admite la causa, ¿no es cierto? Que eso lo admite en virtud del cambio que hizo el Papa Francisco en la carta apostólica en forma de motu propio. Jesucristo juez clemente, ¿no es cierto? Lo digo en castellano.
Introduce el motus propio.
Claro, entonces muchos cambios. Cambia prácticamente todo el proceso, prácticamente, ¿no? Entonces, esa admisión, esa firma de la admisión la hace el vicario judicial, que es la figura en quien el obispo delega la pastoral judicial, ¿sí? Claro.
Porque recordamos, el legislador es el obispo, pero delega esta función sobre el vicario judicial,
claro.
Que en Córdoba sería el padre Dante Simón.
Que en Córdoba es, claro, el padre Dante Simón. Uh-huh. Y, bueno, concluye esa etapa con la fijación de lo que nosotros decimos la fórmula de dudas, que allí se ponen las causales por las cuales se estima que es nulo este matrimonio, ¿no? Lo pide la abogada.
Las cuales hay que concentrar la investigación.
Exactamente.
Para no desperdigarse en todas las otras posibles causales.
Claro.
Sería por estas tres, cuatro causales.
Claro. En el escrito de demanda ya el abogado va a proponer
algunas
causales.
Y ahí la iglesia ve si es esa u otra según los escritos.
Claro.
Que tiene.
Y el juez, que es un tribunal, son tres jueces, ¿no es cierto? Pero hay uno que preside. El que preside va a leer todo y a la hora de formular. De dar la fórmula de duda, oyendo también, el parecer, digamos, del defensor del vínculo, que es otro actor dentro de este proceso. El defensor del vínculo es un sacerdote también, que está ayudado también por un laico, que es el adjunto, que defiende el vínculo, claro. ¿Cierto? El vínculo, el sacramento, lo va a defender,
claro.
¿Sí? Por supuesto que no es una defensa que si es nulo, es nulo. Pero bueno.
Va a poner las objeciones a las dudas.
Exactamente.
Al planteo de dudas.
Porque alguien tiene que defender al acusado, que en este caso es el vínculo.
Claro, el acusado acá es el vínculo.
El vínculo.
El Papa bien lo dice, ¿no? El Amoris Laetitia, justamente, la iglesia que tiende al bien supremo, ¿no?
Claramente.
Al sacramento, a mantenerlo. No es que dice, vamos con otra
Sepárense,
cosa. No,
sí. Que creemos lunes que quiera.
Sí, claro, porque puede dar a confusión, ¿no?
Exactamente.
Lo que menos quiere hacer el Papa con esto es confundir en ese aspecto.
Exactamente, sí.
Entonces, eso está bueno, Padre Marcelo, con lo que estás aclarando.
Marce,
está muy
Gaby,
bueno.
Si les parece, hacemos alguna preguntita, porque está rico, pero tiene una densidad lo que Marcelo nos va compartiendo que merece que refresquemos con alguna pregunta que nos ayude a...
Dale. Bueno, acá hay colaboradores. Emilia dice, soy abogada. ¿Qué tendría que hacer para ser abogada habilitada para la pastoral judicial de derecho canónico?
Muy bien.
Buena pregunta.
Nos hace falta siempre mucho.
Por eso dije una colaboradora.
Una colaboradora. Primero tiene que tener conocimiento del proceso de la nulidad matrimonial.
¿Qué es lo que estamos explicando ahora?
¿Qué es lo que estamos explicando ahora, ¿no? En segundo lugar, tiene que ser presentada por un sacerdote que la conozca, uh-huh. ¿Sí? Y en tercer lugar, tiene que llevar a la notaría donde estoy yo y otro notario más, somos dos.
Los que están aquí en Córdoba, porque cada arquidiócesis, me imagino, tiene su tribunal, ¿no?
¿Cuántos en Argentina?
En Argentina, cada arquidiócesis, sí. Cada provincia tiene un tribunal interesado. No recuerdo cuántos tenemos ahora, pero bueno, con el tema también de la carta apostólica del Papa que reformó esto, pide que todas las diócesis tengan un tribunal, ¿no? Uh-huh. Y se están armando muchos tribunales para atender más rápido, ¿no es cierto? Antes Córdoba atendía toda la provincia de Córdoba,
sí.
San Luis, Mendoza, San Juan, teníamos mucho. Después, bueno, Mendoza abrió su propio tribunal y Córdoba quedó simplemente con las diócesis de la provincia eclesiástica de Córdoba, que es Río Cuarto, San Francisco, Villa María, la Prefectura de Anfunes, Cruz del Eje.
Estamos en camino.
Estamos, sí. Pero, por ejemplo, estas diócesis van armando comisiones judiciales, que también son muy buenas porque ayudan en el proceso.
¿La presenta un sacerdote?
La presenta un sacerdote y tiene que llevar también el título, la fotocopia del diploma. Bien. ¿Sí? Y, por supuesto, llevar su sello. Bien. Y el notario mayor, que es el que la va a recibir, le va a hacer un juramento. Bien. ¿Sí? Allí se le dice cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, Emilia, ya está contestada la pregunta por el padre Marcelo. Otra preguntita que llega, dice por aquí Alejandra: en mi crisis me acompañó mi sacerdote confesor. Él me ha hablado de las nulidades, pero nunca me lo planteé. Mi esposo, con quien estoy separada, es un inmaduro que me ha mentido desde pocos meses después de casarnos, culminando con infidelidades, esto reiteradas, ¿no? ¿Eso es motivo de nulidad? Sí, ya lo había dicho el padre Marcelo.
Hay que comprobarlo, por supuesto.
Pero bueno, ¿cómo es?
Pero infidelidades recurrentes sería una causa de nulidad matrimonial.
Claro, y ahí sí ella dice algo de inmadurez y demás, por supuesto que hay, digamos... en la jerga, digamos, del derecho canónico, se dice hay un olorcito a que puede haber
una causa. Bien.
¿Sí?
Dice, aun cuando nos casamos de mutuo acuerdo, yo desconociendo esas facetas suyas.
Claro, está claro que sí, ¿no? Yo le invitaría a que se acerque al tribunal, si es de acá de Córdoba, al Tribunal Internacional de Córdoba, para, bueno, retirar ese formulario. Bien. E iniciar
el trámite,
¿sí? El proceso. Sí.
Porque lo deja en libertad para poder volver a contraer matrimonio, si así lo quiere, por supuesto, ¿no?
Sí, pero yo también agregaría algo más. Estos procesos también ayudan a la persona a sanar.
Claro, es lo primero, que dice el padre Javier,
a sanar una historia, ¿no es cierto? A aclarar, ¿no es cierto?, lo que pasó, ¿no es cierto? Superar lo que se puede superar, hay cosas que no se pueden superar, pero sobre todo sanar. Y segundo, dar la posibilidad,
por supuesto,
de acceder nuevamente al sacramento, tanto de la Eucaristía como del matrimonio, ¿no?
Perfecto.
Pero fundamentalmente es un proceso de sanación. La experiencia que yo voy haciendo con las personas, ¿no es cierto?
Y cuando uno empieza a quitar las sombras, el panorama se va abriendo y respira otro aire, ¿no?
Exactamente,
en la vida.
Sí, sí.
Qué lindo el programa. En el momento más crítico de mi matrimonio fue el padre Javier quien me ayudó a hacer un buen discernimiento, ya que yo no quería hablar con nadie de ese momento. Uh-huh. Apareció Radio María en mi vida. Gracias, mil gracias, dice Lucía. Mirá. De Andalgalá. Nuestros queridos oyentes que también, bueno, están bien, bien atentos a lo que estamos compartiendo hoy. ¿Qué más por aquí? Esta pariente mía, dice, jamás volvió a casarse y ni siquiera a enamorarse. Bueno, no tenemos conciencia, dice Clara, de lo terriblemente doloroso que son estos casos, dice. Por eso la Iglesia tiene que misericordiar. Es lo que se intenta a través de esta exhortación.
Es lo que Francisco pone en este mutuo propio y lo que Marcelo recién decía y lo que intentamos decir desde el comienzo, ¿no? Cuando hablamos de código, hablamos de ley, a veces entendemos como una perspectiva muy dura, leguleya, cuasi, digamos así, mandatoria, que por supuesto que como toda ley tiene un mandato, tiene una orientación, tiene un sentido, pero tiene una fuerza pastoral de curar las realidades que toca
particular,
como un instrumento pastoral, ¿no? Así que de hecho lo es.
Seguro ahí lo nombra el Papa en Amoris Laetitia, que nombra y toma a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y dice que aunque estos principios generales realmente haya necesidad de esto, uno cuando se confronta con estos casos particulares, realmente se produce una indeterminación, que es esto que vos decías, padre Marcelo, que se va como determinando o dando luz a través de la escucha, ¿no?
Claro.
Y de ir acompañando.
Claro.
Y el escrito.
Ese escrito está bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Nos hace bien a todos, te digo. Así para es. Aquellos que no estén con el caso de nulidad y para...
Sí, sí. Incluso algunas personas que tienen vivencia en la fe, viene y nos traen el escrito, el cuestionario, y me dice, para mí esto ha sido un retiro espiritual.
Mirá.
Qué bonito.
Mirá, ¿no? Qué bueno.
Porque, bueno, se tomó su tiempo.
Pudo orarlo.
A rezar su historia, claro, ¿no es cierto? Claro. Con dolor, con sus luces, con sus sombras, ¿no es cierto? Mm. Dice, sí, para mí ha sido como un retiro espiritual.
Qué
¿no?
bueno.
Viste
qué
que
bueno.
Los retiros espirituales a veces nos dan preguntitas
para
uno discernir ciertas cosas, un proceso o lo que sea. Bueno.
Algunos toman el hábito y lo hacen todos.
Marcelo,
los días.
Claro. Tengo una pregunta que me parece está bueno. Cuando se encuentran con las pruebas, por ejemplo, una prueba psicológica o psiquiátrica, es de mucha delicadeza allí, ¿no? Pues, pues la persona dice, por tal o cual cosa que ocurrió en mi vida, yo no tuve libertad suficiente, estuve condicionado por esto, por aquello. Es bravo poder determinar eso. ¿Cómo se hace esa pericia de investigación?
Bueno, esa pericia la hace un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Uh-huh.
¿Está adscripto o no?
Sí. Ah, también forman parte del tribunal, ¿no es cierto? Tenemos también un elenco de psicólogos y de psiquiatras. Que hacen este tema. Lo que se le pide es determinar un perfil psicológico de la persona, ¿no es cierto?
Un diagnóstico.
Nunca se va a diagnosticar una enfermedad psicológica. Se pide simplemente si está, ¿no es cierto?
Sí, aparece el informe, aparece.
Aparece, ¿no es cierto?
El tema es cómo descubrir que eso estuvo presente allá.
Claro, esa ya es la tarea del perito psicólogo.
Que no es el psicólogo ni el psiquiatra, ¿o sí?
Sí.
Él lo dice.
Él
esto
lo dice.
Que yo descubro acá viene de allí.
Viene de allá. Bien. Porque, claro, hay que ir al pasado, ¿no es cierto? Ir al pasado para volver al futuro, ¿no es cierto? Entonces,
al presente.
Entonces, el perito lo que hace con una metodología propia, ¿no es cierto? Uh-huh. El perito
peritaje.
Tiene que decir qué metodología utilizó, ¿no es cierto?
Ah,
va un cuestionario también elaborado por el defensor del vínculo. El juez también puede hacerle algunas preguntas al perito que no estén establecidas, pero los peritos ya saben más o menos por dónde ir y tiene que especificar la metodología que utilizó, cuántas sesiones fueron, y hace todo un perfil psicológico, ¿no? Lo que el perito no puede decir en las conclusiones es que su pericia
determina
la nulidad del sacramento.
Claro,
es simplemente una herramienta más
que
el juez tiene para discernir en el momento, en la última etapa de este proceso, que es la sentencia, ¿no? Uh-huh. Por eso.
De los casos que ustedes abordan, ¿qué cantidad llega a término de declaración de nulidad o no? Si tiene un porcentaje.
Y yo creo que cerca del 98%.
Uf. Muchísimo.
Desde que yo estoy en el tribunal, son poquitas las que han salido con negativas, ¿no?
Uh-huh.
Negativas. Lo cual habla y mucho para revisar también nuestra pastoral
matrimonial. Sí, lo hemos hablado eso.
Y acompañamiento de los novios.
Sí. Sorprendió el Papa cuando volvíamos, recuerdo yo, del viaje de África, cuando le hacen la entrevista, porque creo que estaba sacando justamente ese momento este documento, él dijo, tal cual como decía mi predecesor cuando era cardenal Guarrachino en Buenos Aires, el 80% de los matrimonios celebramos son nulos. Llamó un revuelo.
Sí, es una cosa. Sí.
¿Te acordás de esa expresión, no?
Sí.
Fuertísimo.
Por eso, a veces uno como cura, cuando celebra, o mejor dicho, está presente en el sacramento del matrimonio, tiene que estar atento a todo, ¿no?
Uh-huh.
Para bien de la pareja, ¿no?
Sí, y por la sacralidad del vínculo.
Y la sacralidad del vínculo y demás. Entonces, uno por allí se toma algún... Es bueno esto en las observaciones, poner, porque a la hora de que pasan estas cuestiones, ayuda mucho el expediente matrimonial y lo que el cura allí...
Claro.
Porque ¿qué es el cura? El cura...
Testigo cualificado,
¿no es cierto? No forma parte del sacramento del matrimonio.
Se casan los esposos.
Se casan los esposos, ¿no es cierto? Uh-huh. El cura es un testigo cualificado.
Lo que Marcelo dice es que en el expediente matrimonial, cuando vos tomás la testimonial a los que presentan a los novios, con una serie de preguntas para saber en esta situación en que se encuentran los novios, a ver cómo acceden al sacramento, debajo hay una indicación para hacer observaciones.
Claro.
Que puede ser que los testigos no lo han manifestado o que los novios no lo han manifestado, pero uno con la pericia de preguntar se da cuenta y entonces
que hay algo.
Hace
que hay
una anotación para que quede registrado por las dudas, que en caso de empezar un proceso, caso, ya encontrarse con la documentación del sacerdote, dice, acá verdaderamente el cura algo está advirtiendo.
Claro, y es un testigo cualificado que en su momento, si vive el sacerdote, es llamado, ¿no es cierto?, para puede ser un buen testigo en la causa, ¿no es cierto?
Hace poquito me tocó un caso.
Claro, sí.
Bueno,
después sigue las etapas, ¿no es cierto? Son cuatro, pero bueno, si hay preguntas, mejor preguntas.
Hay un montón de mensajes y preguntas,
imagino,
pero nos hemos quedado sin tiempo, son las 13:55, a mí se me pasó volando.
A mí también.
Porque es tan interesante el tema y podríamos seguir charlando.
Pero Gaby, léete algunos mensajes.
Leemos algunos más. Carlos de Tucumán dice, buenas tardes, tuve conflictos matrimoniales y quien me acompañó fue la Virgen, le pedí tanto y me sentí abrazado, contenido, acompañado a sus pies porque fue en los pies de María Auxiliadora orando, ¿no? Que fue apareció su esposa que se había alejado. Bueno, ahí comenzaron una historia, una nueva historia de amor, eso es una buena noticia. Gabriela de Catamarca dice, si fui yo la que fui infiel y ya estoy divorciada, ¿puedo pedir la nulidad?
Sí.
Bien. Contestada la pregunta. Hola, buen día, estoy. Quisiera saber si uno tiene que hacer el trámite en el lugar donde se realizó el matrimonio o desde otro lugar lo podés realizar, dice Mari.
Lo puede en otro lugar.
Claro. En otro lugar.
Con la reforma que hizo el Papa, lo puede hacer en cualquier tribunal de interior de sano.
Un sacerdote amigo me dijo que había una posibilidad de nulidad, pero igual no es fácil pensar en una nulidad cuando uno quiso a esa persona y además, ¿cómo quedan mis hijos?
Ese es el gran tema que muchos vienen y me preguntan, como que los hijos son hijos.
Claro.
¿Sí?
No son parte del matrimonio.
Claro.
El matrimonio es una relación.
Exactamente.
La filiación es otra.
Y siguen siendo, porque sean hijos ilegítimos. No, siguen siendo hijos de ese vínculo que en su momento se presumió válido, ¿no es cierto? Pero que después se descubrió que es nulo. Sí. O sea, por eso los hijos no intervienen.
Claro.
Es más, la Iglesia va a velar por los hijos.
Y vela por los hijos. De hecho, siempre se pide que, por favor, se cuide a los hijos, ¿no es cierto?